buenos días.
Eso vale. A todos los que se han quedado aquí en Bogotá, bienvenidos. Los que están paseando, rico, delicioso, ¿no? Y hay algunos que se van a ir ahora de paseo, digo, fantástico. Se ven un tiempo de descanso. Algunos trabajan duro y merecen un tiempito de descanso, de respirar un ratico. Hoy quisiera que los niños salieran. Claudita, los niños van a salir con Claudia. Los que quieran clasecitas, los que quieran... Muy bien. Y ahí por ahí hay una niña que se quiere ir también. Dice, hey, yo quiero irme, yo quiero irme. Pero no. Ay, sí. Ay, sí. Ya, chao, vea. Chao. Feliz. Chao, mami. Muy bien. Hoy quisiera que hiciéramos un ejercicio. El ejercicio es el siguiente, que ustedes y yo todos nos vamos a situar en el relato. Vamos a hacernos parte del relato. Aquí vamos a estar con Jesús. Vamos a estar con Él en lo que nos relata el capítulo 12 de Juan. Y vamos a estar ahí acompañándolo. Somos de los invitados. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 del capítulo 12. Dice así, seis días antes de la Pascua, lo vamos a explicar un poquito más adelante, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? En la casa de Lázaro, que estaba en Betania. Betania, si se dan cuenta aquí está Betania, aquí está Jerusalén. La distancia que hay ahí es muy cortica, si ustedes miran acá se dan cuenta, estos son 30 kilómetros. Así que por ahí pueden haber unos 7, 8 kilómetros entre Betania y Jerusalén. 8 kilómetros son ¿cuántas cuadras más o menos? ¿Ah? ¿Unas 80 cuadras? Yo creo que había menos incluso, porque iban... El Señor Jesucristo venía de Galilea, de arriba. Él venía de arriba. Su ministerio había estado muy centrado acá y naturalmente había venido ahora hacia Jerusalén. Y venía a Jerusalén y todo el mundo, todos los que estaban ahí en ese tiempo reunidos, venían de muchos lugares a celebrar la Pascua. Había mucha, mucha gente de muchos lugares que estaban llegando a Jerusalén a celebrar la Pascua. Había movimiento, había mucha gente viniendo de distintos lugares, de fuera de Jerusalén. Venía gente del norte de África, venía gente de Asia Menor, donde quiera que habían judíos, estaban llegando a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. En el Antiguo Testamento se les había dicho a todos los judíos que tenían que venir o en la Pascua, o en Pentecostés, o en la fiesta de Tabernáculos, al templo y celebrar esas fiestas en Jerusalén. Así que mucha gente venía ya fuera en la Pascua, en Pentecostés o en la fiesta de Tabernáculos. Y en la Pascua era una celebración extraordinaria. ¿Ustedes saben qué se celebraba en la Pascua? Se celebraba la liberación del pueblo de Israel del poder del faraón de Egipto. ¿Cuándo había sucedido eso? 1500 años atrás. ¿Cuántos? 1500 años. ¿Cuántos son 1500 años? Mucho tiempo. Y todos ellos habían tenido esta tradición, algunas veces se les había olvidado guardar la Pascua, pero después de Nehemías y después de Esdras, cuando habían vuelto allí, las fiestas las habían retomado y eran muy celosos en guardar las fiestas. Y entonces había muchos judíos que estaban viniendo de todas partes, y el templo en Jerusalén, los sacerdotes estaban preparando para la Pascua. Y la Pascua entonces era como una celebración, como el 20 de julio. Hagan de cuenta como el 20 de julio, que hay de todo tipo de actividades. ¿Por qué? ¿Qué celebra el 20 de julio? La independencia. ¿Qué celebraba la Pascua? La libertad de la esclavitud. Y año tras año ellos celebraban la libertad, el ser libres, una nación independiente, una nación que no se sometía a ningún poder. Y en la Pascua se daban algunos problemas de rebelión y cosas, y había gente súper derechista, radical, y salían con pancartas y luchaban contra los romanos y se oponían, y había locuras en la Pascua, porque celebraba la independencia de Israel. Israel estaba en ese tiempo bajo el imperio romano, y entonces ellos se rebelaban contra ese imperio y no querían ese imperio, y habían cosas, y bueno, había todo tipo de cosas. Habían muchos partidos políticos y había gente con toda clase de líneas. Habían unos más tranquilos, otros ya se habían helenizado, otros eran radicales, odiaban a los romanos. Había todo tipo de gente. Pero el punto es que venían muchas personas a Jerusalén. Había mucha gente llegando a Jerusalén. Y por eso aquí dice en este pasaje que 6 días antes de la Pascua, el Señor Jesucristo decidió venir a Betania. Llegó a Betania. El Señor Jesús vino a Betania. ¿Y dónde llegó? ¿A qué casa llegó? A casa de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Sí, un amigo muy querido de Jesús. ¿Y qué pasó con Lázaro? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. El que había estado muerto, ahora estaba vivo. Ahora imagínense, pónganse a pensar. ¿Usted cómo se comportaría con Jesús si hubiera usted estado muerto y él hubiera resucitado? Imagínense el agradecimiento, ¿o no? Estuve muerto, él me levantó. Y vino a la casa de ellos. Y yo me imagino, dice allí, y le hicieron una cena. Y dice después, y Marta servía. ¿Qué quiere decir? Que cuando supieron que Jesús venía y que se iba a quedar ahí en la casa de ellos, adivine qué pasó. Que me va a tocar cambiar de... ¿No? ¿Tienes que apagarlo? Ah, ok. Entonces venía Jesús, se quedó ahí en la casa, y Marta dijo, viene el que resucitó a mi hermano. Ahora, ustedes como familia, ustedes como mujeres, yo sé, las mujeres son siempre llenas de detalles, llenas de cómo honrar a una persona especialmente. Imagínense lo que hay en el corazón de Marta. Viene Jesús, el que resucitó a mi hermano. ¿Qué le hacemos? Y Marta era una mujer que expresaba su adoración a Dios, que expresaba su adoración a Jesús y su admiración y su amor a través del servicio. ¿Cierto? Y entonces ella dijo, hagámosle una cena bien rica, y le tenemos lomito, y le tenemos vinito, y le tenemos esto y aquello, y cosas ricas, y le tenemos pancito. Yo me imagino a Adrianita ya, ¿no? ¿Qué le imagines, no? A Adrianita le gusta hacer cosas y cenas. Yo me imagino, hagámosle una cena. Y entonces Marta dijo, tengamos en cuenta, ¿y quiénes vienen con Jesús? ¿Se acuerdan quiénes venían con Jesús? Los discípulos estaban con él. ¿Y quiénes más venían? Porque las Escrituras nos dicen, más adelante sabemos, que con el Señor Jesucristo venían unas mujeres que le apoyaban, que habían creído en él. El Señor Jesucristo había hecho una labor extraordinaria, que no era aceptable, que no era bien visto en ese mundo, porque la mujer estaba oprimida, la mujer era relegada, la mujer se consideraba una persona que era como una esclava, era una persona que no debía salir a ninguna parte, era una mujer, estaba relegada. Y el Señor Jesucristo había venido a hacer un ministerio en el que Él le dio una nueva creación a la mujer. Dice que en el Señor Jesucristo hay una nueva creación. Y la idea esa de que Eva, la pecadora, que eso fue como pensaban en el mundo, incluso la Edad Media todavía se pensaba de esta manera. En la Edad Media se pensaba que la mujer era como Eva y por lo tanto era una herramienta de Satanás. Así se consideraba incluso en la Edad Media. La Edad Media es desde el siglo V hasta el siglo XV. La iglesia cristiana pensó que la mujer era como la manera como Satanás se metía al mundo y siempre la despreciaron. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, ya no podemos mirar a la mujer de esa manera, la tenemos que mirar redimida, es una nueva creación. Y estas mujeres, de la manera como el Señor Jesucristo las trató y de la manera como Él les habló, muchas de ellas siguieron a Jesús. Y dice que con sus bienes sustentaban su ministerio. ¿Y se acuerdan? Una de las cosas donde vemos que ellas manejaban economía de tal manera que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ellas dijeron, oiga, no lo enterramos como debe ser, bien, con todas las normas, a Él le hace falta que le llenemos de perfumes y de ungüentos, y por la premura de la sepultura, ellas dijeron, está bien, vamos, guardemos el sábado, y venimos, y traemos los perfumes, y traemos las aromáticas, y todas las esencias que se utilizaban para los muertos, y ¿saben qué? Eso no era gratis, eran costosos, eran perfumes costosos, y sustancias costosas que eran para ponerle al cuerpo de las personas que morían, pero especialmente a ciertas personas. ¿Y saben quién pagó por eso? Las mujeres. Las mujeres fueron las que compraron las especias y compraron los perfumes para ponerlos en el cuerpo de Jesús. ¿Cuáles mujeres? Las que acompañaron a Jesús desde Galilea. Y uno dice, bueno, ¿cómo así desde Galilea? O sea que ellas tenían además una economía solvente para poder decir, te acompañamos, Jesús, te acompañamos. Ahora, ¿por qué vinieron ellas? Porque como todo el mundo venía, también ellas quisieron venir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Todos ellos, entonces venían los discípulos y venían todas estas mujeres. ¿Cuáles mujeres? La mamá de Jesús, María Magdalena. Y ustedes van, yo creo que es en Mateo o en Lucas, a la última parte ya después de la resurrección, hay una lista de mujeres con nombres. La mamá de Marcos, el que llegó a ser el escritor del Evangelio de Marcos, y otras mujeres que le servían, dice ahí. Y si alguno lo encuentra, hasta lo podemos leer. Así que venían estas mujeres, y venían los discípulos, y Marta dijo, oiga, viene toda esta gente, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cena, invitamos a los discípulos, invitamos a todos los que vengan. Imagínense, no era un grupito de dos o tres personas, estábamos hablando de que seguramente además Marta, María y Lázaro tenían amigos en su casa y dijeron, invitémoslos para que vengan. ¿A quién invitamos? Imagínense, ustedes cuando planean una cena, ¿a quién invitamos? Lista de invitados. ¿Cuántas cenas son? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas sillas? ¿Dónde los vamos a poner? ¿En qué lugar los vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar? ¿Y de tomar qué? ¿Y a quién les gusta cafecito y quién toma té? No, todo eso Marta estaba a cargo. Era la manera de adorar a Dios, era la manera de expresar su agradecimiento. Era un corazón agradecido. ¿Por qué? Resucitó a mi hermano. Y se ve que habían un amor tan inmenso. ¿Se acuerdan cómo le reprocharon a Jesús porque él no había estado ahí? Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Lo amaban, amaban a Lázaro, era su hermano amado, Marta y María lo amaban. Y que Jesús hubiera resucitado a Lázaro, qué linda oportunidad para honrar a quien resucitó a Jesús. Y Marta le servía. Y yo me imagino que en esa casa había actividad, y había, y siéntate acá, y Señor, y Marta, y le llevan agüita, y cuidado, ¿no? Y a él le gustan tales cosas, no sé qué cosas le gustarían a Jesús, pero seguro que Marta sabía. Seguro que Marta sabía. Y entonces le llevan el pancito y le llevan aquello y lo atienden bien y lo sientan en tal lugar. Esa es la silla del Señor. Marta estaba al tanto de todos esos detalles. Pero María también amaba a Dios. También quería expresar su amor y su adoración. Ellas entendían algo de que Él no solamente era un hombre. Ellas entendían algo y Marta lo estaba expresando a través del servicio, y ahora María decía, ¿y yo cómo le voy a servir? ¿Y yo cómo voy a ser de gratitud? ¿Yo cómo voy a expresar? ¿Cómo voy a expresar mi adoración? ¿Cómo voy a expresar mi agradecimiento? Él resucitó a mi hermano. Y entonces en el pensamiento de María, tal vez, no sabemos si lo hizo con anticipación, es posible que ella se hubiera preparado, es posible que ella tuviera ya el perfume, o tal vez lo compró y gastó mucho dinero en ese perfume y lo tenía como una sorpresa y tal vez nadie sabía. ¿Se han dado cuenta que en las fiestas siempre alguien, ¿no?, toma la copa y ¡tin, tin, tin, tin! Y ahora un brindis, ¿no? O algo por el estilo. Y yo me imagino que María tenía en su corazón algo así. Y cuando encontró el momento apropiado, se acercó a Jesús, se inclinó y ¡oh! ¡Oh, lo que hizo! Destapó un perfume. La versión Nueva la Nueva Versión Internacional dice medio litro. ¿Saben cuánto vale medio litro de perfume bueno? Vaya y pregunte. Pregunte cuánto vale medio litro. Si a uno le venden una cosita así, 250,000 pesos. Y una vainita ahí, chiquitica. Imagínese medio litro. ¿Sabe lo que es medio litro? ¿Se imagina una Coca-Cola de litro? Medio litro de perfume. Y se acercó a los pies de Jesús y se arrodilló y destapa ese perfume y comienza a lavar los pies de Jesús. Una actitud y un hecho que se supone que los que lavaban los pies, ¿quiénes eran los que lavaban los pies? Los esclavos, ¿sí o no? Es decir, la señora de la casa, ¡ay, cómo se le ocurre! La señora de la casa no hace eso, ¿lo hace quién? Los esclavos. Porque para eso era, para que lavaran los pies de los invitados. Pero tal vez se le ocurrió a ella, ya sé cómo es, ya sé cómo lo voy a honrar. Y trajo este perfume y para sorpresa de todos, destapa ese perfume y comienza a lavar los pies de Jesús con ese perfume y dice la Escritura que toda la casa, y yo creo que todo el barrio, olía ese perfume y ese aroma y todo el mundo dice, ¡wow! ¡Qué delicia! ¿No? ¡Qué delicioso! ¿Qué está pasando? ¡Qué aroma tan exquisito! Y todo el mundo comenzó a decir, ¡La María! ¡Que le está poniendo perfume a los pies de Jesús! ¿Cómo así? ¡Ay, qué lindo! Y el Judas dice, ¡qué desperdicio esto! El Judas comenzó, dice la Escritura, que comenzó a mirarla y a recriminarle. El Judas comenzó a acusarla y comenzó a decirle, María, ¿a ti qué te pasa? Falto de sentido. ¿Cómo es esto que haces esto? Este dinero. Pero aquí de tantos pobres que tenemos aquí en Betania, tanta gente en necesidad, tanta gente muerta de hambre, y usted gastando la plata en eso, ¿usted qué es, boba o qué? Porque dice la Escritura que la estaba como... Ella se sentía mal. ¿Quién sabe qué cosas le dijo Judas a María? Judas la estaba acusando y el Señor Jesucristo percibió y vio lo que estaba pasando y le dijo a Judas, no más, Judas, basta, ya para. Es decir, que Judas tenía a María, la tenía aquí del pescuezo. Porque él no lograba entender a través de qué corazón Judas estaba viendo las cosas. A través del corazón de un ladrón. ¿A través de qué corazón estaba viendo María las cosas? A través de una mujer agradecida que sabía que ese hombre era alguien especial. ¿A través del corazón, de qué tipo de corazón estaba haciendo Marta las cosas? A través de un corazón agradecido, dispuesto a adorar. Pero el corazón de Judas, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el corazón de Judas? Lleno de maldad. Y ¿saben qué? Nosotros vemos las cosas según nuestro corazón. Y si tenemos un corazón lleno de mala información o de unas actitudes pecaminosas o andamos lejos de lo que es, y si nuestros corazones son malos, ¿saben qué? Nunca vamos a ver las cosas buenas. Y siempre vamos a ver todo oscuro y siempre vamos a ver cosas feas porque nuestro corazón es malo. Y entonces... no puede salir del corazón otra cosa sino lo oscuro y todo lo catalogamos y a las personas las juzgamos según nuestro malo corazón. ¿Y quién no ha cometido errores? ¿Y quién no en alguna oportunidad ha visto las cosas al revés? Cuando andamos mal, vemos todo mal. Cuando nosotros no tenemos esa relación con Dios, vemos todo al revés. Y no vemos nada bueno en nada. Tenemos ese problema. Y que Dios nos perdone, porque a veces vemos esto así, todo mal. Y Judas, vamos a ir al relato. Dice, entonces María, versículo 2, y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Ahora imagínense, ¿qué pensaba Lázaro? ¿Cuál sería la conversación de Lázaro con Jesús? Ahora, el ejercicio es que nosotros estamos ahí. Sentémonos al lado de Jesús. Tenemos ese privilegio. Estamos sentados con Jesús y estamos viendo todo esto. Estamos oliendo ese aroma de ese perfume. Y estamos viendo al Judas. Y estamos oyéndolo y estamos viendo su actitud. Y estamos viendo al Señor Jesucristo y sus ojos como miran a Judas. Y estamos oyendo lo que Él le va a decir. ¿Qué le dice? Vamos a ver. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Ungió los pies. El ungir era para reyes. Los perfumes finísimos se usaban para ungir a los reyes. Sobre su cabeza se les ungía con un perfume especial, o se usaban también para el momento de la sepultura de personas muy importantes. Pero aquí la actitud de María, naturalmente, no es hablar de la muerte. Ella no tiene ni en mente, ni siquiera ha pasado por su mente, ni siquiera ha pasado por la posibilidad de su mente el asunto de que ella lo esté ungiendo para su muerte. No, en su corazón está ungiéndolo de agradecimiento. Señor, qué bendición, tú eres alguien especial y te unjo y te doy gracias por lo que has hecho por mí, por mi hermano, por mi casa. Qué honor tenerte en mi casa, Señor. Tú mereces esta unción, tú mereces este perfume. Y no soy digna siquiera de poner este perfume sobre tu cabeza, sino sobre tus pies. Qué actitud la de María, una actitud muy linda. Y dice... Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Debe ser mucho dinero. Millones, no sé qué digan otra versión, debe decir mucho dinero. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero es? Debe ser mucho dinero. ¿Por qué no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, le habían dado ese honor, le habían dado esa misión. Tal vez Judas fue percibido como una persona responsable, buen negociante, un hombre que administraba bien la plata. Tal vez lo vieron así, dijeron, ¿quién va a administrar la plata? Y dijeron, Judas. Y dijeron, ese es el hombre. Pero detrás de toda esa apariencia que había, y el hombre se estaba sacando el dinero y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Y entonces lo que había en el corazón de Judas, ¿qué era? Si yo hubiera tenido esta platica, ¿se imaginan lo que me hubiera ganado? ¿Se imaginan lo que yo hubiera comprado con esta platica? Pero está... Uy, es que esta María es como medio loquita, ¿cómo le va a dar a comprar todo esto para el Señor? Y saben que a veces nosotros tal vez decimos eso, mejor dicho, aquí nosotros que estamos sentados, ¿qué hubiéramos pensado? Usted está sentado al lado del Señor Jesús. ¿Usted qué hubiera pensado? ¿Cómo hubiera visto usted la situación de María lavando los pies de Jesús? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? Muy bien. Y dice, entonces Jesús le dijo, versículo 7, ¿qué le dijo? Déjala en paz. En la versión, Nueva Versión Internacional, le dice, déjala en paz, ya no la molestes más, ya no le recrimines más, ya no la juzgues más. Parece que Judas se la puso ahí encima y era fígala y moléstela. Hasta que Jesús le dijo, ya no más, ya no le digas más, ya no la molestes más, Judas. ¿Qué te pasa, Judas? Déjala tranquila. Porque él no, Judas estaba en esta maldad en su corazón y le daba duro a la pobre María. No fue así amable, no, fue duro con María. Y el Señor Jesús le dice, déjala en paz. No la molestes más, no juzgues la manera como ella ha querido adorarme. No juzgues eso, déjala en paz. Si ella quiere dar, si ella quiere servir con sus bienes, si ella quiere adorar de esa manera, déjala en paz. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Introduce un tema
que no está en el ambiente, porque el ambiente es de celebración. El ambiente, el Señor ha venido a mi casa, Jesús ha venido a mi casa, celebremos con una cena, celebremos con este perfume. Y Jesús dice, para el día de mi sepultura. Y María dijo, ¿cómo así? No, yo te estoy dando este perfume, ungiendo tus pies, porque tú eres rey, porque tú eres mi Señor. Y Jesús dice, no, porque voy a morir. Y un tema nuevo. Y todo el mundo estaría, oh, oh. Y si nosotros hubiéramos estado sentados ahí al lado de Jesús, ¿qué hubiéramos pensado? Pero Señor, espérate, no metas esos temas de muerte aquí, de sepulturas. Señor, no, huele muy rico. Ah, Señor, es celebración. Pero el Señor Jesús, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de Jesús? Él sabe a dónde va. Él, lo que nos dice la Escritura, es que nos va diciendo de cada personaje lo que hay en el corazón de cada uno. Entonces vemos a Judas. ¿Qué hay en el corazón? Incomprensión total. ¿Por qué? Porque estaba en una situación tan esclavo del pecado que él no podía ver nada más sino solo a través del pecado. Y eso muestra personas. Eso muestra que hay gente que cuando están pasando cosas extraordinarias y Dios está actuando en el mundo, no ven ese actuar de Dios. Ven cosas oscuras, ven cosas feas, no ven la grandeza de los momentos. ¿Por qué? Porque su corazón no les deja ver lo que está pasando. ¿Y cómo era María? María captó algo de Jesús. ¿Y cómo era Marta? Igual, captó algo de Cristo. Y Lázaro estaría feliz con Jesús, diciendo, oh, ahí en la mesa al lado de él, diciendo, Señor, ah, qué alegría estar comiendo aquí, vivo contigo. Y nosotros estamos ahí, y estamos viendo todo, estamos oyendo todo. Pero nos sorprende que Jesús diga, para el día de la sepultura, ella ha hecho esto conmigo. Y luego dice, porque a los pobres siempre... siempre los tendrán con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre iba a haber pobres, siempre iba a haber oportunidad de servir a los pobres. Siempre ustedes van a tener oportunidad de servirlos todo el tiempo. Todo el tiempo van a tener oportunidad de servir a la gente en necesidad. Pero yo voy a morir esta semana. Mi muerte es en estos días. No me van a atender todo el tiempo. Así que tranquilo, vas. Si tú estás preocupado por los pobres, Judas, vas a tener mucho tiempo, pero yo voy a morir esta semana. Muy bien. ¿Y entonces qué pasó? ¡Qué gran multitud! ¡Ah! Entonces, resulta que a medida que fue pasando el tiempo y estaban en esa celebración en la casa allá de Lázaro y estaba María y toda la gente, comenzó el rumor, es decir, las noticias fueron creciendo y todo el mundo, ¿y dónde está? Sabemos que el Señor Jesús viene para Jerusalén, ¿dónde está? En la casa de Lázaro. ¿Cómo así? Vamos a visitarlo. ¿Saben qué? Yo he querido conocer a ese Señor. ¿Quién es Jesús? Y todas esas gentes que venían tal vez de Asia Menor y de lo que fuera poblado de Europa, de donde estuvieran los judíos, del norte de África, de muchos lugares donde venían los judíos, que habían oído hablar de los milagros de Jesús y especialmente de la resurrección de Lázaro, decían, oiga, yo quiero conocer a ese hombre, yo quiero saber quién es Jesús. ¿Y saben qué? Y también quiero conocer a Lázaro ese, yo quiero tocarlo a ver si es cierto, yo le quiero preguntar si es verdad. Y todo el mundo comenzó a pasar la voz y preguntaban, ¿y dónde está Jesús? Está en la casa de Lázaro. Y comenzaron a llegar personas y seguro algunos de todos los que habían venido a la Pascua dijeron, oiga, ¿saben qué? La Pascua es, todavía nos quedan unos días, ¿por qué no nos echamos la caminadita y nos vamos hasta donde está este Señor Jesús? Miren que ha hecho muchos milagros y cosas, oiga, y de pronto a nosotros nos sacan, vamos a hacer una visita, ya sabemos dónde está, en la casa de Lázaro, y conozcamos a Lázaro. Y se fueron para allá, y dicen, y gran multitud, así que era un grupo grande de gente, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿En dónde? En la casa de Lázaro. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, ¿cuál era la razón de ir donde Lázaro? Querían ver a Jesús. ¿Y también querían ver a Lázaro? Y mucha gente se fue para allá. Yo me imagino a Marta preocupada. Y toda esta gente, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? No, siéntenos allá, organícenos aquí en fila, démosles agüita. Yo no sé cómo sería Marta, pero Marta tenía un corazón así también como el de Teresita, ¿no? A ver, denle tintico, ya le dieron tinto, ya le dieron tinto. Como todos los que sirven, siempre están pensando en cómo servir. Y Marta era así. Y con esa multitud yo creo que la pobre estaba de hospital. La pobre Marta. Pero la multitud llegó. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes, ¿cómo estaban reaccionando a todo esto? ¿Cómo estaban reaccionando? Acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Y por qué dice también a Lázaro? ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 nos relata de que ellos ya habían acordado matar a Jesús. Pero ahora dijeron, oiga, matamos a Jesús y queda vivo Lázaro, nos da igual. Porque Lázaro va a decir todo el tiempo que Jesús me resucitó, Jesús me resucitó, Jesús, y no queremos ese loro. Y entonces dijeron, lo vamos a matar. Y acordaron matar a Lázaro también. ¿Y qué nos dice de la maldad? ¿Qué nos dice esto de la maldad? Que si usted permite un pecado así, ese pecado trae otro pecado y otro pecado y otro pecado y se vuelve una bola de nieve. Y saben que cuando ustedes oyen de historias de personas, uno sabe que si uno no detiene el pecado a tiempo, eso se vuelve una bola de nieve y cada vez es más grande. Una mentirita chiquita, entonces trae otro pecado más grande y otra cosa más grande y otra cosa más grande y me hace acordar del rey David. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del rey David? ¿Cómo comenzó todo? Comenzó mirando a una muchacha. Y después la invitó. Y después quedó embarazada. Y después dijo, ¡ay! ¿Y el marido? ¡Matémoslo! Y entonces lo mandó matar. Así es, eso va, ¿no? Se va agrandando el asunto. Aquí ellos dijeron, matemos a Jesús. Pero después dijeron, no, pues matemos a Lázaro también. Y el que se les metiera por delante. Así es el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque una cosita de pecadito. Uno dice, no, pero es un pecadito chiquito. ¿Saben qué es lo que pasa? Que ese pecadito chiquito lleva a uno más grande y más grande y más grande. Y de pronto usted está metido en un lío. El tenaz. Porque así es el pecado. El pecado crece. Si no le ponemos cuidado. Entonces dijeron, matemos también a Lázaro. ¿Por qué lo tenían que matar? Versículo 11. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se apartaban de qué? ¿De qué se apartaban? De ellos. De su influencia, de su poder, de su dominio, ya no nos podían manejar, ya no nos podían dominar, porque ellos decían, el Señor es Jesús, Él es el Mesías. Y entonces se les salía como del poder y ellos tenían celos, celos de Jesús. Y decían, no, no queremos que tome el poder es nuestro, es mío. Y la gente se estaba yendo. Entonces vemos actores, vemos a Marta, cómo es el corazón de Marta, cómo es el corazón de María, cómo está el corazón de Lázaro, ¿qué hay en el corazón de Jesús? Y vemos la multitud. ¿Cómo estaba la multitud? ¿Cómo estaba la multitud? Nosotros estamos ahí con Jesús. ¿Cómo estaba la multitud? Expectante. Curiosa. Querían ver a Jesús. Querían ver a Lázaro. Y estaban ahí, multitud, siguiendo a Jesús. Estaban con él, alrededor de él. ¿Y cómo estaban los sacerdotes? Estaban desde lejos. Miremoslos, veámoslos. Ellos, los sacerdotes, no se mezclan en nada. Están así, desde lejos. Y están mirando todo desde lejos, observándolo, y están ahí. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? No, no, mira. No, no, no. Eso sí, no, inaceptable. Y ahí entre ellos dándose cuerda, hasta que alguno dice, ¿qué hacemos, hermano? Aquí nos toca también matar a Lázaro. ¿Y usted qué dice? No, pues sí, matémoslo, porque ¿qué más? ¿Cómo lo vamos a...? No, esperemos a ver el momento, pero lo matamos. Imagínense todo lo que está pasando. Estamos poniendo el contexto de lo que va a ser todos esos días. Esos días eran los días de la Pascua. La Pascua era una celebración, pero desde el Antiguo Testamento se había convertido en toda una semana, que comenzaba con el primer día de los panes sin levadura, que fue la celebración inicial de la salida de Egipto, y terminaba con el último día de los panes sin levadura. Y en medio de los panes sin levadura estaba la Pascua. La Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Qué se hacía en la Pascua? ¿Saben ustedes qué se hacía en la Pascua? ¿Qué se hacía en la Pascua? ¿Ah? ¿Qué se hizo en la Pascua cuando salieron los israelitas de Egipto? ¿Qué se hizo ese día? Mataron un corderito. ¿Y qué les dijo Moisés? Que tomaran de la sangre del corderito y la pusieran ¿dónde? A la entrada de las casas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa sangre, ¿qué iba a hacer? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba donde hubiera sangre? El ángel de la muerte pasaba por alto, Passover. Quiere decir Pascua, pasar por encima de. La sangre de ese cordero libraba de la muerte a los primogénitos. Y eso era lo que ellos hacían y lo celebraban. Y todo en el templo estaba siendo preparado. Y en el templo estaban los sacerdotes y todo el mundo estaba trabajando mucho. Estaban escogiendo los corderos. Los corderos se tenían que escoger por lo menos 4 días antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque no podían ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero ¿cómo? Perfecto, de 1 año, es decir, joven, tierno, perfecto, sin enfermedad, sin mancha, sin pata quebrada o nada tenía. Y entonces los sacerdotes estaban escogiendo, bueno, este, venga a ver, lo tocaban por todas partes y la miraban, decía, este sirve para el sacrificio, y no, este no sirve, hágalo para allá. Eso era lo que estaban haciendo, escogiendo el cordero, y las personas también estaban mirando si tenían la plática para sacrificar un cordero para su familia, o si no tenían plata, entonces sacrificaban otra cosa. Pero la celebración central era el cordero, y todos iban a participar en el templo. Eso estaba lleno de gente, lleno a reventar en esas celebraciones, personas por todos los lugares. Los hoteles de Jerusalén estaban llenos, y todo el mundo hacía plata en los hoteles, las comidas, ¿no? Los que vendían los animales, los que llevaban a la gente, los que tenían los camellos que llevaban a la gente, todo el mundo hacía plata. Era un tiempo de mucha actividad en Jerusalén, y el Señor Jesucristo sabía a dónde iba y para qué iba. Él iba a hacer ¿qué? ¿Qué iba a hacer a Jerusalén? ¿Ah? Hacer la Pascua. Él sabía, él era la Pascua. Él era el Cordero. Él era el Cordero. ¿Pero la gente lo sabía? ¿Lo entendía? Vamos a ver qué dice aquí. El versículo 12, Juan 12, 12, dice, el siguiente día, tal vez de la cena, no sé, tal vez el siguiente día, grandes multitudes. ¿Cuántos? Grandes multitudes. ¿Qué? Que habían venido a la fiesta. Porque todo eso se consideraba una fiesta. Era un tiempo de celebración. ¿Qué estaban celebrando? Muy bien, la libertad. La libertad. Eran un pueblo libre. Y hasta nuestros días, por eso los han perseguido en todas partes. Por eso los han matado en todas partes. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no se asimila a ninguna nación. Tienen esa fortaleza de decir, nosotros somos judíos, punto. Y si son judíos rusos, son judíos. Y si son en Alemania, son judíos. Y si son judíos en Francia, son judíos. Y si son judíos aquí, son judíos. En todas partes van y no se asimilan porque tienen arraigada la ley. Y ellos dicen, nosotros somos un pueblo especial, nosotros somos colombianos, pero nuestra primera nacionalidad es Israel. ¿Sí? Y lo tenían en su corazón, eso está metido allá en su corazón. Ellos son así. Y entonces dice, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a esta fiesta, a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo llegó un momento en que les dijo, ha llegado el momento, vámonos para Jerusalén. ¿Y quiénes vendrían con el Señor Jesús? ¿Quiénes vendrían? ¿Quiénes iniciaron ese caminar desde Betania hacia Jerusalén? ¿Quiénes vendrían? Multitud de gente, mucha gente, los que habían ido a verlo, pero además, ¿quiénes? ¿Sería que Marta vendría ahí? Seguramente. ¿Y María? ¿Y Lázaro? ¿Cierto? Uno dice, uy, el Lázaro ahí, tal vez la gente, ya va, no lo pierda de vista. Cuando esté así solito, vea, agárralo por ahí. Me imagino que ya lo tenían sentenciado. Es posible que Lázaro viniera. ¿Quiénes más venían con Jesús? Sus discípulos. ¿Y no les llama la atención que sus discípulos están como calladitos? ¿No ha dicho nada Pedro? Todo el mundo ahí. Están así como nosotros, están sentados, estamos caminando con Jesús y estamos mirando y los discípulos están diciendo que todo esto, no entendemos nada. ¿Saben qué? Eso es lo que dicen las Escrituras, no entendían. Ellos estaban admirados de todo lo que estaba pasando. Los discípulos venían. ¿Quiénes más venían con Jesús? Las mujeres que venían desde Galilea con Jesús acompañándolo, lo siguieron acompañando en la entrada, ¿a dónde? A Jerusalén. Lo estaban acompañando. Y dice que toda esta gente tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Por qué tomarían ramas de palmera? ¿Hay algún comentario? ¿Alguien sabe por qué tomaron ramas de palmera? Era una manera, parece, ¿ah? Era una manera de recibirlos, era una manera de honrarlos, ¿no? Yo me acuerdo que los emperadores usaban aquí una corona laureles, sí. Y era algo natural, era algo... Y en la fiesta de tabernáculos se usaban también muchas cosas naturales para la fiesta de tabernáculos. Y tomaron estas palmeras y entonces dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. ¿Qué clamaban? Todo el mundo. Es que todo el mundo dijo, ya viene el Señor, el Mesías. No sé si ellos entendían lo que estaban diciendo. Lo que nos dice la Escritura es que no entendían. El asunto es que todo el mundo salió y dijo, el que ha hecho tantos milagros, el que resucitó a Lázaro, el que ha hecho toda esta predicación y ha hablado con tanta autoridad, que se ha enfrentado con los sacerdotes, que ha sanado a los cojos, que ha dado vista a los ciegos, el que resucitó a Lázaro viene. ¿No será ese el rey? ¿No será ese al que tenemos que ungir? Una vez lo quisimos ungir y se nos escapó. Porque Juan 6, creo, dice, es en Juan 6, que ya habían querido ungirlo como rey. Y él se les había escapado. ¿Y dónde está? No, ya no está. Y dijeron, esta vez sí lo vamos a poner como rey. Y comenzó todo el mundo a decir, ¿usted está de acuerdo? Listo, yo sí. ¿Y usted también? Listo, entonces camine. Y estaban organizando. Óiganlo. ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo sabemos? Porque... A ver, en alguna parte dice, yo sé que dice aquí en este texto que el Señor Jesús se les escabulló otra vez. Si ustedes siguen leyendo, me ayudan, encuentran el texto, pero ellos tenían esto en mente, de nombrarlo rey. ¿Qué quiere decir? Que estas multitudes dijeron, hoy sí lo vamos a tomar, lo vamos a llevar allá al frente, y vamos a sacar todos estos sacerdotes y lo vamos a colocar como rey. Porque una persona que hace todas estas obras, él tiene que ser el rey. Él tiene que ser el rey. Muy bien. ¿Y qué clamaban? ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡El rey de Israel! Y me imagino todo el mundo, ¡sí, el rey! ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Se imaginan una multitud cuando se da cuerda a todo el mundo? ¿Y usted por qué grita? Yo no sé, pero ¡hosana! Todo el mundo gritando ahí, contentos. De que él era el rey, y decían, él es el rey de Israel, y estaban preparando toda la situación porque ellos se imaginaban un salvador físico, y ellos tenían anhelos, ellos sabían que iba a venir un Mesías, un rey, y que los iba a libertar, y dijeron, él es, y entonces estaban cantando, y dice, y Jesús halló un asnillo, montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas, ¿qué dice ahí? Versículo 16. no las entendieron sus discípulos, al menos no en ese momento. Ahora, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿usted hubiera entendido? Porque algunas personas dicen, y este es uno de los puntos que de pronto podemos sacar de esta charla, porque algunas personas dicen, si yo hubiera estado con Jesús, si yo hubiera andado con Él, si yo hubiera tocado a Jesús, si yo hubiera estado al lado de María, si yo hubiera estado con Marta, si yo hubiera visto a Lázaro, yo creería, yo sería tan dedicado, ¿cierto? Pregunta, ¿dónde estaría usted en la multitud? ¿Quién sería usted? ¿Sería uno que simplemente ve las cosas? ¿Sería una de las personas que se asombraría del perfume y de ese aroma y de toda esa plata gastada así? ¡Ay! Esta María, uy no, y esta Marta, pero ¿cuál tanta pompa, tanta rimbombancia, para qué? Y este señor luego, ¿quién es? ¿Quién es este señor, este tal Jesús? ¿Quién será? ¿Cómo hubiera reaccionado usted en ese tiempo? Si hubiéramos estado ahí, si estuviéramos caminando con Jesús, nos escandalizaríamos de las personas que salen y comienzan, ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡El Rey de Israel! ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué hubiera dicho usted? Esa es la pregunta. Porque los discípulos no entendían nada. Estaban ahí como, así como, y mirando todo. Y me imagino que ellos se asombraron cuando María, con todo ese perfume, y cuando todas las cosas que estaban pasando, y ellos estaban asombrados, estaban tan callados que aquí ni Pedro, ni Juan, ni ninguno habla. En este relato ninguno habla, ninguno dice, y Señor, ¿por qué hacen estas cosas contigo? Nadie, al menos Juan no relata nada de eso. Juan está ahí porque él es el que vio todo, él es el que lo relata, pero ni siquiera Juan dijo nada. Dice simplemente, y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Cuándo las entendieron? Pero cuando Jesús fue glorificado. ¿Cuándo fue glorificado? Después de la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan en Hechos? Que Él vino después de ser resucitado y se les apareció y estuvo ¿cuántos días con ellos? 40 días explicándoles ¿qué? Todo eso. Todo. Explicándoles todo. Entonces dijeron, ¡ah! Ahora entiendo. ¿Saben qué? Nosotros, y ahora quiero que veamos nuestra situación hoy actual. Nosotros tenemos un privilegio enorme. ¿Cuál es ese privilegio? Que nosotros comprendemos todo. Nosotros no solamente leemos estas cosas, sino que Jesús las ha explicado para nosotros hoy. No hay excusa para nosotros. Todo está explicado para nosotros hoy. Si hubiéramos tomado hoy una nave espacial o una nave del tiempo, hubiéramos llegado allá y no supiéramos nada, si nos fuéramos como ellos, tendríamos tal vez excusa. Si nosotros estuviéramos allí como las multitudes, sin saber lo que estaba pasando, tal vez tendríamos excusa. Pero ¿saben qué? Nosotros somos de los que dice aquí, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces comprendieron todo. ¿Saben qué? Nosotros somos de ese tiempo que ha pasado después de la glorificación de Cristo. Nosotros somos personas que vivimos en un tiempo post-glorificación de Jesús, y todo está explicado para nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Usted no tiene excusa al mismo tiempo. Usted tiene un gran privilegio, comprenderlo todo, porque todo está explicado para nosotros. De tal manera que no hay excusa. ¡No hay ninguna excusa! ¡Ahí está todo explicado! Es un gran privilegio. No hay manera de decir, no, es que yo no entendía. Es que ahí están, ya está explicado. Ya no podemos decir, es que yo no comprendía. Todo está explicado. Todo se ha hecho claro después de la glorificación de Cristo. Y nosotros vivimos en esos tiempos. Es el mejor tiempo de la iglesia. Porque a veces decimos, si yo hubiera estado allá. No, ¿saben qué? Es mejor que usted esté aquí hoy. Es mejor que usted esté hoy aquí. Es mejor a que hubiera estado al lado de Jesús sin entender nada. ¿Sí o no? Díganme, a ver, claro que ustedes dirían, no, pero es que haber tocado a Jesús, haber estado ahí con Cristo, haber visto a Lázaro. Yo digo, sí, fantástico, pero si usted no entiende nada, ¿de qué le hubiera servido? Pero hoy es mejor tiempo. ¿Por qué? Porque todo ha sido explicado para nosotros hoy. ¿Cuál entonces, qué cosa nos queda? Creerlo. Creerlo. Decir, Señor, creo. Creo que esto es verdad. Creo en todo lo que tú hiciste. Creo en el propósito por el cual tú ibas a Jerusalén. Ahora lo veo. Ahora entiendo. Tú eres Dios. Tú diste tu vida por mí. Todo esto es verdad. Todos tus milagros. Ahora lo comprendo. No hay excusa para nosotros. Para nosotros está bien explicado. No hay excusa para ninguno de nosotros. Dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ellos podrían de pronto tener excusa, no entendemos nada, no sabemos quién es este hombre, no entendemos por qué le hacen todas estas cosas. Pero hoy nosotros comprendemos, estamos viviendo una época hermosísima. A veces decimos, si yo hubiera estado con Jesús, ¿saben qué? Esta es la época más preciosa de la iglesia, una época en que tenemos las escrituras completas para que nosotros las podamos ver y leer y creer todo lo que se ha dicho y que Jesús hizo por nosotros. Vivimos la mejor época de la iglesia. Nunca diga, si yo hubiera estado en tal lugar, si yo, no. Este es el tiempo. Es el tiempo en que Dios lo ha llamado, en que nosotros tenemos todo escrito, en que Cristo ha sido glorificado y Él nos lo ha explicado todo a nosotros. El que quiera ir a las Escrituras y leer lo que Él hizo, todo lo que tiene que hacer es creer y decir, Señor, creo. Tú eres Dios, tú eres Salvador, tú eres hombre y Dios. Tu vida diste por mí y yo creo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tú nos enseñas en las Escrituras, por todos estos acontecimientos. Te damos gracias, Señor. Bendito eres por habernos llamado en este tiempo. Es un privilegio entender estas cosas ahora. Es un privilegio poder ir en nuestra mente, sentarnos al lado tuyo, al lado de Lázaro, y ver las cosas, ser parte de lo que tú estabas haciendo en ese momento, ver a María arrodillada de ti, delante de ti, dando todo lo que ella tenía por ti, ver a Marta sirviendo, adorándote a través del servicio, adorándote a través del don que ella tenía, preparando cena para ti. También ver a tus discípulos con dudas, sin creer completamente, preguntándose qué estaba pasando. Señor, ver a los sacerdotes, a los que estaban a cargo de tu pueblo en ese tiempo. Señor, qué privilegio es poder viajar en el tiempo y ver estas cosas con el entendimiento claro de lo que realmente estaba pasando. Te damos gracias, Señor, que nos haces participantes de tu obra, que somos discípulos tuyos ahora, que tú has sido glorificado y que todas las cosas han quedado claras para nosotros. Ayúdanos a creer, ayúdanos a aceptar, ayúdanos a tener esa confianza en ti, Señor. Ayúdanos a aprender de Marta, ayúdanos a aprender de María, ayúdanos a aprender de esa adoración, sumisión, esa entrega de saber quién eres tú. Te damos gracias, te bendecimos, Señor Jesús, te adoramos, Señor Jesús, nos inclinamos ante ti, te honramos, te adoramos, Señor, y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, en quien nuestra vida está perfecta y completa, por tu sangre, por tu vida, por tu muerte,
Sacrificio y resurrección, tú nos has llevado delante del Padre y estamos contigo. Qué lindo es poderlo comprender todo. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.